días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a este nuevo episodio de Innocast, que es el primer podcast de creatividad e innovación que tenemos, apto para todo público. Mi nombre es Alexandre. A mi izquierda y a la distancia lo tengo a Adri, Adrián Rubstein. ¿Cómo andás, Adri?
Hola Ale, ¿cómo andás? Acá todo muy bien, súper, súper energizado, súper, muy contento con el feedback que la gente nos está dando y el interés que estamos generando en las redes. Así que parece que estamos generando nuevos adeptos innovadores en este país.
Bueno, muy bien. Bienvenido nuevamente a toda la audiencia. Queremos agradecer mucho a los oyentes, los comentarios. La verdad que venimos teniendo un feedback muy positivo. En el día de hoy tenemos un invitado de lujo, realmente de lujo. Vamos a hablar sobre algo muy importante en la vida de los startups, que es el funding, que es el financiamiento. Encontrar ahí quiénes pueden brindar y de qué nos sirve, digamos, el funding, en qué procesos, en qué momentos. Tenemos un invitado que es José Mayorens. José es el head de Corporate Development en Mercado Libre, digamos, en el área de Hispanics. Hola José, ¿cómo andás? Bienvenido.
¿Cómo andan, muchachos? Muchas gracias por la invitación. Todo muy bien, por suerte, acá, sufriendo la cuarentena como todos.
¿Cómo están trabajando con el tema de la cuarentena? ¿Cómo van desde Mercado Libre?
Bien, la verdad que bien. Dependiendo, obviamente, cada uno en su rubro, pero la empresa se adaptó muy rápido. Así que nada, el nivel de productividad súper alto y trabajando más que nunca, te diría.
Qué bueno, honestamente ustedes han tenido un impacto muy positivo en el nivel de actividad y en el servicio que están dando en un momento como el de ahora.
Correcto, correcto. Creo que más que nunca se ve la misión de la empresa, que es democratizar el comercio y el acceso a servicios financieros. Creo que más que nunca se ve todo el potencial que tienen las herramientas del Mercado Libre para los usuarios, para las pymes. Y bueno, vemos que el nivel de adopción va creciendo y estamos pudiendo cumplir con las expectativas, ¿no?
Bueno, de mi lado como usuario y admirador de lo que están haciendo en Mercado Libre, felicitaciones y gracias. Pero bueno, este es un podcast específicamente de innovación y una pregunta que siempre tratamos con la cual tratamos de arrancar es preguntándole a nuestro invitado qué consideran, y en este caso desde Meli, como innovación. ¿Qué consideras vos en lo personal y qué consideran desde Meli?
Sí, creo que, a ver, innovación puede ser muy teórico y muy filósofo. Creo que nuestro approach es muy pragmático, que al final del día es resolver problemas de una mejor manera, ¿no? Y eso puede ser reduciendo el costo, reduciendo el tiempo, mejorando la calidad, mejorando, si querés, el valor percibido del usuario. Entonces, creo que innovar al final del día es mejorar todo tipo de feature y operación que podamos hacer con tecnología para que el servicio que brindemos sea el mejor en cada uno de los países y en cada uno de los verticales.
Buenísima respuesta. La verdad que entiendo que desde Meli tienen ustedes un montón de metodologías y tienen un proceso muy integrado y muy naturalizado de ir buscando constantemente esta búsqueda de percepción de valor hacia el consumidor y buscar soluciones. Yendo más a lo que por ahí vos actualmente estás liderando, y para ayudar a la audiencia un poco a entender, que no hay mucho concepto, no hay mucho expertise en Argentina. Voy a la pregunta concreta. ¿Qué es un fondo de inversión? ¿Cómo trabajan? Y sobre todo, ¿por qué una startup debería buscarlos a estos fondos de inversión?
Buenísimo, sí. Hago una mini aclaración que mi rol no es solo el fondo de inversión, sino que también ayudamos a las unidades de negocio con distintos tipos de alianzas y además lideramos los esfuerzos de compra de empresas, como el ejemplo de La Galla a principio de año del 2020. En lo que es que es un fondo de inversión también es amplio, fondo de inversiones de todo tipo. El que tenemos nosotros es un fondo de inversión de riesgo, se llama específicamente Corporate Venture Capital, que es inversiones de la empresa en emprendimientos de alto riesgo, si querés. Y básicamente la manera que operamos es recibimos por distintas fuentes un montón de propuestas de inyectar capital en emprendimientos en distintas etapas. Nosotros lo que hacemos es estructurar ese proceso, elegir las empresas que hacen más sentido para nuestra tesis de inversión y ejecutar esas inversiones.
Hola, José, te quería hacer una consulta justo en relación a lo que estabas hablando, ¿no? De que no solamente funcionan como un fondo de inversión, o sea, no es solamente un fondo de dinero que ustedes invierten en diferentes verticales, sino que también ayudan a las otras unidades de negocios a resolver sus problemáticas, sea adquiriendo compañías o lo que fuere. ¿Cómo se manejan ustedes con todo lo que es innovación abierta? ¿Tienen ciertas sinergias con otras empresas para generar valor dentro de las unidades de negocios? ¿O cómo es ese funcionamiento que tienen dentro de Meli?
Sí, muy, muy pragmáticos somos. Creo que al final del día estamos todo el tiempo, volviendo a la definición de innovación, si querés, que tengo en la cabeza, estamos todo el tiempo buscando mejorar lo que hacemos y todo tipo de alianza posible que ayude en ese objetivo es más que bienvenido. Y nosotros, si querés, nuestro rol del equipo es recibir este tipo de propuestas y o ser proactivo y proponer para dentro y para afuera, y ver qué tiene sentido, qué es ejecutable, qué no, qué tipo de recursos necesitamos, en qué momento nos agarra como empresa. Entonces, cosas que de repente vienen por una idea de alianza puede convertirse en un objetivo de inversión o de adquisición. Entonces, creo que está bueno el rol nuestro en ese sentido, como abrir las puertas a Mercado Libre y ver de ahí qué se puede hacer.
Oh, está perfecto. Y te hago una pregunta también yendo por el mismo carril, ¿no? Porque la gente que nos está escuchando viene de diferentes backgrounds, ¿no? Puede ser tanto de software o de otras cosas. Y si alguno de ellos está pensando en ver cómo interaccionar con ustedes, ¿no? ¿Hay verticales que ya están definidas? ¿Son verticales que van siendo dinámicas, o cómo es que hacen ese tipo de estrategia tecnológica?
Sí, en cuanto a lo que es la inversión del fondo, el Mercado Libre Fund, que los invito a que busquen en internet nuestro web, que cuente un poquito de lo que hemos hecho y hacia dónde vamos. Nuestra tesis de inversión es invertir en empresas de tecnología con presencia en Latinoamérica, que contribuyan directa o indirectamente a la democratización del comercio y del acceso a servicios financieros. Con lo cual es contribuir a la visión de Mercado Libre, pero a través de inversiones en empresas de tecnología en etapa temprana.
José, yo mira, tengo como, obviamente, aprovecharte y como emprendedor también tengo un montón de consultas que quisiera compartir con vos. Una de ellas es, hoy hay como una tendencia a que cualquier producto que se pueda rápidamente lograr en un modo de MVP, digamos, podría acceder a una participación, podría competir por un financiamiento, por un funding o por entrar en alguna de estas convocatorias que se abren habitualmente. Desde el punto de vista de Meli, tuyo como José, como vos lo quieras encarar, la respuesta a esta pregunta es, ¿cuáles son los aspectos que vos considerás más relevantes a la hora de invertir en una startup? Además de lo que acabas de mencionar, digamos, de que haya un fit con la misión y lo que persigue Mercado Libre en términos de democratizar el comercio, digo, más allá de eso, digo, el foco está puesto, y te doy dos opciones, que son las que yo siempre tengo en la cabeza, si es en el equipo, si es en la tecnología, si es en el modelo de revenue. ¿Cuáles son los aspectos? Y la segunda pregunta que complementa esta es, y es muy difícil la respuesta, pero es muy interesante, sobre todo por la idea de bajar la expectativa. Digo, ¿cuál es el tiempo medio que ustedes imaginan como retorno a una inversión de estas?
Está buena la pregunta. Arranco con la primera. Te diría que la variable más importante es el equipo, como bien dijiste. Cuando vos invertís en emprendimientos de etapa temprana, mientras más temprano inviertas, más cerca de lo único que puede llegar a tener el emprendimiento es un equipo. En general, si vas a lo que se llama la etapa seed, la etapa semilla, en general el emprendedor viene básicamente con una idea, algún tipo de prueba de concepto sobre la mano, pero principalmente viene vendiendo el equipo y su capacidad de ejecutar cierto tipo de desarrollo. A medida que eso va creciendo, sigue siendo muy importante el equipo, con lo cual te diría que lo más importante es el equipo mientras estés en una etapa de semilla, pre-serie A, serie A, serie B, que cada una de las etapas tiene sus distintas características, principalmente muchas marcadas por el monto invertido, ¿okay? Y la cantidad de rondas de financiación que hayas tenido. Se destaca el equipo porque el equipo es al final del día el que puede ejecutar algo. Una idea, yo he escrito un par de artículos sobre esto, la idea al final del día no vale nada. Lo que vale es la ejecución, y cualquiera puede tener una idea, pero si no la llevas a la práctica y la ejecutás de manera excelente, las chances de que ese emprendimiento y esa idea sobrevivan son seminulas.
Sin duda comparto eso, porque aparte ya te digo, muchas veces lo que se... O sea, muchos emprendedores tienen la tendencia a vender la idea mucho más que a mostrar la potencialidad que tendrían ellos de ejecutarla. Digamos, enfocan en la idea, y la verdad que una idea, nadie tiene la soberanía sobre las ideas. De hecho, cuando yo siempre digo que cuando hay competencia y cuando una startup ve que hay otra gente haciendo lo mismo, es una buena señal, porque eso significa que hay una oportunidad. A diferencia de muchos emprendedores también tienen la tendencia a querer acaparar esto, la exclusividad de la idea. Y me parece que la carrera está dada en la ejecución. Y no te quiero, no quiero que te me vayas con esta pregunta, que digo, en tu cabeza, ¿cuál es la expectativa de tiempo? ¿Existe? ¿No existe? ¿Tiene que ver con los hitos? ¿Es algo que está medio ahí en medio abstracto? ¿O hay alguna metodología o hay algún tipo de métrica que ustedes manejan?
Te diría que depende de dónde estés invirtiendo y con qué tipo de... en qué etapa de inversión estés invirtiendo, ¿no? Una cosa es invertir en la etapa semilla, otra cosa es invertir en la etapa de serie D o pre-salida a la bolsa, ¿no? Salida al famoso IPO. En la etapa en que invertimos nosotros, que es un paso siguiente al de semilla, que es cuando básicamente tenés un PowerPoint, que es serie A, serie B, en la jerga, si querés, lo que se espera de retorno es entre 7 y 10 años. En Estados Unidos por ahí están más reducidos a un 7. En Latinoamérica te diría que tenés que pensar casi que en 10. Porque al final del día, estas empresas, para lograr un mercado relevante, para lograr un exit y demás, no solo tienen que conquistar un país. Hablando de Argentina, ¿no? Si estuvieses en Brasil, capaz que es otra historia. Pero si estás en Argentina, uno tiene que salir a varios mercados más para ser una empresa relevante, para poder pensar en salir a la bolsa o para que seas un target interesante para que alguien te compre. Hay excepciones, obviamente, pero en general te diría que para lograr un buen éxito en una empresa de tecnología tenés que tener cierta presencia regional.
Le doy el... Gracias. La verdad que es un placer hablar con vos y comparto un montón la visión. Me gusta esto de que corras un poco el horizonte de tiempo en la expectativa, porque en general creo que es el desafío más grande del emprendedor es lidiar con el tiempo. Con lo cual me parece que ese es un gran aporte. Le doy el tiempo
ahí. Sí, y si querés, te agrego una, que nosotros como fondo inversor corporativo, el retorno financiero es recontra importante, pero también existen posibilidades de generar sinergias directas al hacer alianzas con las empresas del portafolio, con lo cual hay empresas que tienen su fondo de inversión que están exclusivamente enfocados en generar esas sinergias y generar nuevas líneas de ventas y de revenue a través del fondo, ¿no?
Sí, sí. No, el único éxito no es la venta, y el único producto no es ser Mercado Libre. Digo, hay un montón de modelos más pequeños que generan buen revenue, que tienen mantenimiento, digamos, por la tecnología muy bajo y que son una máquina de hacer dinero. Pero bueno, uno tiene esa creencia de que tiene que volverse Marcos, tiene que volver Zuckerberg, como que es el único destino posible. Y no, la verdad que a veces hay etapas muy intermedias y en modelos mucho más pequeños que incluso te ahorran un montón de otros problemas. Pero bueno, le paso la pelota a Adri, que quería hacerte una pregunta que me parece muy importante.
Sí, gracias. Gracias, Ale. Quería traer un poco lo que estaba diciendo José sobre regionalizarse y teniendo en consideración todos los ecosistemas que se están generando a nivel mundial, sea tanto Europa, o Estados Unidos o Asia, ¿no? Donde el ecosistema cada vez está creciendo más y ya son megasistemas con un tipo de networking que es terrible. Y sabiendo, obviamente, que las tecnologías avanzan a pasos agigantados, quería saber, José, justamente ustedes que también tienen una visión global, ¿cómo veías a la Argentina dentro de este mapa o de esta red innovadora mundial? Y dentro de esa misma pregunta, ¿qué fortalezas y debilidades veías dentro de Argentina que teníamos? ¿No? Teniendo en consideración, por ejemplo, que Argentina está visto como un hub de software bastante importante, ¿qué otras cosas tenés vos en la mirada o tiene Meli en vista?
Sí, creo que, a ver, como mercado Argentina, si te pones a pensar en números grandes, creo que estamos cuartos en cuanto a cantidad de habitantes. PBI per cápita, te diría que estamos terceros. Creo que estamos después de Brasil y Uruguay. El país está recibiendo bastantes inversiones. Deberían ser muchas más. Lamentablemente acapara todo Brasil, pero con cierta lógica, ¿no? Pero podría ser mucho más en cuanto a lo que es el mercado. Argentina recibe, según ARCAP, solo el 9% de las inversiones que se dan en Latinoamérica, y creo que hay potencial para que sea mucho más que nada con el precedente, si querés, que es en la creación de unicornios, ¿no? Si vas puramente a los resultados, Argentina tiene 5, posicionándose segundo atrás de Brasil. Después México tiene 2, Colombia tiene 1, con lo cual creo que el argentino se logra meter en la tabla de resultados a pesar de no ser ni el más grande ni recibir la mayor cantidad de inversiones, con lo cual eso te da cierto parámetro del valor del argentino como emprendedor. Lamentablemente no tengo métricas de penetración de, si querés, algo así como cantidad de desarrolladores de software per cápita y demás.
No, te decía más que nada, porque aparte de unicornios, Argentina tiene muchas empresas de tipo camello. Viste que ahora está muy de moda ese tipo de empresas, que son empresas que pueden durar en el tiempo, como los camellos, y no son solamente unicornios.
No, totalmente, ¿eh? Pero sí hay bases, ponele. Otra métrica que me compartió ARCAP, y le agradezco a Juan Giner, es Argentina es el país con mayor cantidad de científicos por millón de habitantes en Latinoamérica. O sea, tiene 1.200 versus 850 de Brasil, 500 de Chile, con lo cual te diría que el potencial está. Creo que la pasta emprendedora también está, porque al final del día el argentino vive adaptándose y vive resolviendo problemas, si querés. Lamentablemente, todos esos problemas también van en detrimento de poder hacer las cosas bien, ¿no? La capacidad de armar empresas nuevas, la facilidad más que capacidad de armar empresas nuevas no es la ideal, la volatilidad de la moneda no es ideal, entonces hay un montón de cosas que no ayudan a la Argentina, pero sí creo que hay una materia prima muy interesante. Y se ve de alguna manera en los resultados, ¿no?
Tiro algo para que, a ver cuál es tu visión, digo. Sabiendo que esto es erosivo en algún punto, porque si cada ciclo económico o cada nueva generación de desarrolladores, de emprendedores, se enfrentan con escenarios que se van complejizando en Argentina, ¿vos crees que eso tiene un efecto fortalecedor un poco del perfil nuestro como emprendedores? ¿O, digamos, tenés la visión de que en el tiempo...?
Total, ¿eh? Es lo que decía recién, creo que te ayuda. Creo que te ayuda vivir en un escenario de constante cambio. Te ayuda a generar una mentalidad de adaptación al cambio, que es justamente gran skill set que tenés que tener cuando sos emprendedor. O sea, cuando sos emprendedor tenés que estar resolviendo problemas todo el tiempo, adaptándote, cambiando de rumbo cuando ves que hace falta, y creo que de alguna manera la Argentina te enseña a hacer eso todo el tiempo.
Sí, pero digo, hay algún punto también donde podríamos, digamos, o se podría trabajar también en allanar algunas cuestiones del camino, porque se termina en muchos casos, y en el mío, digamos, personal, a veces se termina convirtiendo en algo extremadamente engorroso, digamos, por decirlo de alguna manera. Hay algunas cuestiones que por ahí son más de carácter operativo, que por ahí podría funcionar de una mejor manera. Más allá de que lo otro te va generando una piel mucho más dura y sos más resiliente a cualquier situación. Parece que desde algunas organizaciones como los ventures que están en Argentina, algunas entidades como las que apoyan ustedes y demás, o sea, es un pedido a que no abandonen la lucha, digamos, por decirlo de alguna manera.
No, totalmente. Siempre puede ser mejor y siempre va a haber oportunidad de mejora.
Adri, ¿querés hacer la última?
Dale, me parece muy bien. Con todo lo que venimos hablando, ¿no? Sí que hacer una consulta un poco más, sí que llamarlo personal, pero es un poco para que los oyentes que nos estén escuchando, que recién están empezando en esto, ¿no? Gente joven y tal vez no tan joven, que dice, bueno, nada, quiero empezar mi propio emprendimiento, mi propia empresa, ¿no? Y quiere conocer un poco del funding o de cómo se maneja un corporate venture y los cómo dar sus primeros pasos, ¿no? ¿Qué tipo de recomendaciones? Si tuvieras que dar tus top 3 de tips que les darías a estas personas, ¿cuáles serían?
Creo que lo más importante es arrancar. Uno muchas veces da mucha vuelta pensando la idea, dando vueltas, hablando y demás, pero hasta que no arranca no se da cuenta de lo que es la realidad y hasta que no interactúa con usuarios no sabe si lo que tiene vale la pena, hasta que no habla con proveedores no se da cuenta qué tan caro puede ser o qué tan complejo puede ser, con lo cual creo que el tip número 1 es arrancar. El tip número 2 es escuchar, creo. Juntarte con tu usuario, juntarte con tu proveedor, entender qué es lo que está, en dónde estás agregando valor, en dónde no, qué podés mejorar. La iteración constante creo que ayuda mucho y creo que para eso también está bueno hablar con el usuario, con fondos de inversión, con emprendedores que ya la hayan hecho y les haya ido mal o les haya ido bien. Creo que contar tu idea o contar lo que estás haciendo y escuchar el feedback de otros siempre es muy bueno, no solo porque te ayuda a contar mejor la idea, sino que también siempre te dan alguna oportunidad de mejora. Y una tercera puede ser estudiar mucho. Hay mucho escrito, hay muchos blogs muy buenos, hay muchos libros muy buenos que creo que ayudan a uno a tener mejor alineado, si querés, todo el camino de emprender, que no es fácil.
Yo me quiero, José, primero quiero agradecerte por el tiempo, porque sé que estás con la agenda a full y no es fácil en esta dinámica virtual, pero me parece que ha sido de mucho aporte. Me quiero quedar con dos cosas de lo que dijiste que me parecen las más importantes y las que tratamos con Adri y cada uno individualmente de reforzar. Primero, el hecho de esto de que de la idea no tiene valor en sí misma, sino que el valor empieza a construirse a partir de la ejecución. O sea, no quedarse solamente en una idea, sino empezar a esto, reforzar lo que decís vos, hay que empezar a caminarla. Y el segundo punto, que también lo mencionaste hace muy poquito, que es el tema de la escucha. Yo creo que el mercado siempre habla si le preguntás. Entonces, muchas veces esto que vos traes sobre la mesa no tiene demasiado lugar y es una cuestión más como que se presume que hay que tener listo primero el producto para salir a preguntarle al mercado. Yo creo que no, que es al revés. Pero me quedo con esas dos cosas que dijiste. No sé, si tenés ganas de comentar algo más.
No, si quieres, de alguna manera, gracias por el espacio. Me encanta compartir ideas y conceptos. Los invito a que sigamos conectados. Mismo estoy escribiendo justamente mucho sobre esto en un blog que arranqué, que se llama mi-bit.com, que ahí estoy hablando mucho de todo esto, lo que es distintos pain points de emprendedores y demás. Con lo cual los invito a que me sigan y compartamos ahí conceptos y problemas. Y de vuelta, muchas gracias por invitarme y por brindarme este espacio.
No, José, la verdad te queremos agradecer nosotros a vos por habernos brindado tu tiempo para poder charlar un poquito sobre ciertas temáticas que nos parecen a nosotros que son importantes. Tal vez porque el argentino no está muy metido en esto y tal vez se piensa que es para un grupo selecto. La idea nuestra es desmitificar y descentralizar esto. Y antes de terminar, te quería preguntar, ¿no?, si la gente quiere contactarse con vos, aparte de poder leer tu blog, que obviamente vamos a poner esta data en el podcast, ¿cómo se podría contactar con vos? ¿Cuáles son los mejores lugares para contactarse?
De la misma manera que hicieron ustedes, por LinkedIn, por conocidos, creo que siempre hay un millón de canales, y yo trato de ser lo más responsive posible. A veces me cuesta más, pero por LinkedIn, feliz de contactar y seguir cualquier conversación por ahí.
Perfecto. Bueno, vamos a estar posteando todos los datos de José y otros links de interés junto con el blog que le estuvo mencionando. Así que si tienen algún comentario o les gustaría compartir algo con nosotros, nuestro mail es innocastlatam@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos.